¿Qué es esto? Un clásico de Desaznándome.
De Desaznándome, Desaznándome, de Desaznándome, Desaznándome, de Desaznándome, Desaznándome, de Desaznándome, Desaznándome.
Y llamamos a una eminencia en la materia, un hombre que ya ha estado acá con nosotros, suena tremendo, el doctor en paleontología Richard Fariña. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Pensé que me llamaban en realidad por mi propio tamaño.
Bueno, mirá, vos sos un ejemplo de, ¿no?, de la megafauna, ¿no?
Bueno, es un elogio que recibo con mucho orgullo. No, muchas gracias por invitarme, estoy a las órdenes para... colaborar en lo que pueda ser útil. Mi primera respuesta a la pregunta de por qué todos los organismos eran antes más grandes, bueno, lo primero que tengo para decir es que eso no es así. Uh-huh. Eso suena como una sorpresa, ¿verdad?
Sí, total.
Bueno, para empezar, no sé, hay muchas maneras de abordar el asunto, pero una, por ejemplo, es que el mamífero y el vertebrado más grande que han existido sobre la Tierra, por lo menos del que tenemos noticia, es la ballena azul.
Ajá.
Que afortunadamente
sigue,
todavía no está extinguida, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es una forma de ver el problema este. Otra es también que en el pasado hubo especies más chicas y más grandes que las que hay ahora. Lo que pasa que, claro, en paleontología, ¿qué es lo que llama la atención? Bueno, cuando hay animales verdaderamente gigantes.
Claro.
Entonces esos se vuelven más taquilleros, más conocidos por el público. Pero no necesariamente es así que todo antes era más grande.
Uno piensa, hablamos del gliptodonte, hablamos del mamut,
del megalodón.
Me voy a referir al gliptodonte. Uh-huh. El gliptodonte no es el antepasado de la mulita.
No es, mirá.
No, el gliptodonte y la mulita son primos. Es más, las mulitas aparecen antes en el registro fósil que los gliptodontes. Lo que pasa es que como los gliptodontes son grandes y por lo tanto prominentes y llaman la atención y se extinguieron, entonces queda esa impresión. Pero lo que dice el registro fósil es que ambos grupos aparecen más o menos simultáneamente, pero las mulitas antes. Y están emparentados así como, más bien como primos que como padre e hijo. Uh-huh. Otra forma de ver las cosas, sin embargo, es que en esa antigüedad en la que había megafauna, en la que había grandes mamíferos, que no son dinosaurios, ¿no? Son mamíferos, uh-huh, animales con pelo. En esa antigüedad, las condiciones climáticas y ambientales fueron propicias para el desarrollo de formas de gran tamaño, y hoy en día, justamente, el mamífero de gran tamaño que hay, y aunque no tiene un gran tamaño desde el punto de vista de su físico, que es mediano, sino de su actividad, somos los humanos.
Bien.
Los humanos tenemos un impacto ambiental mucho mayor que el que nos corresponde por el tamaño que tenemos, porque con la cultura modificamos muchísimo el ambiente, ¿no? Esa es una conclusión siempre interesante a tener en cuenta cuando se discute el rol de los humanos en el ecosistema, cómo conciliar eso con el desarrollo de la sociedad humana, con la protección del ambiente, el cuidado de la diversidad y otros temas de interés.
Uh-huh. En el caso del mamut, por ejemplo, ¿era más grande o más chico que el elefante más grande que tenemos en el
planeta
ahora?
El mamut era más grande, sí. Uh-huh. El mamut era más grande, claro, vivía en lugares más fríos. Es frecuente que animales emparentados, los que vienen en ambientes más cálidos tienen un tamaño menor. Por ejemplo, el capincho aquí llega a unos 50 o 60 kilos, mientras que en Venezuela anda por los 30 o 40, porque en los llanos venezolanos hace mucho más calor que en promedio durante todo el año que aquí en Uruguay.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con el megalodón?
Y bueno, ese fue un caso muy excepcional. Lo que pasa es que como los tiburones tienen un esqueleto cartilaginoso, no se preserva casi nunca en el registro fósil. Y sí se conservan los dientes. Y bueno, el diente ese es monumental, ¿no? Si el bicho era proporcional al diente que se encuentra, entonces era una bestia
gigante,
del tamaño de un cetáceo, ¿no?
Ahí está, más grande que la ballena azul, capaz.
No, de ninguna manera.
De ninguna manera.
La ballena azul pasa las 100 toneladas. Las hembras, las hembras son más grandes, dicho sea de paso, en esos cetáceos. Llega, no sé, 130 toneladas. Me creo recordar que era una cifra récord de una ballena capturada. Y este llegaría, no sé, a las 20 toneladas.
¿Cuál es el antepasado del gato? Pregunta alguien acá.
También hay dudas, eso se discute si... Si verdaderamente sería proporcional todo el animal al tamaño del diente, ¿no?
Te decía que acá alguien pregunta cuál es el antepasado del gato.
Bueno, la especie que fue domesticada es ahí de la zona de Medio Oriente. Felis libica se llama, ¿no? Es un animal, un gato silvestre, ¿no?
Ahí está. Y Ariel plantea de otra forma la pregunta original, ¿no? ¿Por qué se extinguieron los gigantes?
Bueno, eso es otra formulación que tiene puntos de interés con respecto a eso que decía, del rol de los humanos, ¿no?
Sí.
Los gigantes se extinguieron por un gran cambio climático que hubo al final del Pleistoceno. El Pleistoceno está caracterizado por los periodos glaciares, ¿no? La película esta, La Era del Hielo.
Sí.
Bueno, la Era del Hielo acá en América del Sur era mucho más espectacular que en América del Norte porque nuestros animales eran mucho más grandes, ¿no? El diente de sable nuestro, por ejemplo, era mucho mayor que el Diego que aparece ahí en la película, ¿no? Era como el doble de grande. Bueno, lo que pasa es, claro, Hollywood está allá, ¿no? Entonces no es culpa de ellos, es culpa nuestra que no sabemos vender bien nuestro pescado. Esa megafauna se extinguió sea por el cambio climático, sea por el impacto humano, porque coincide la extinción de la megafauna con la expansión de los humanos en todos los continentes.
Ahí está. Y en el territorio que actualmente es Uruguay, ¿cuál era el bicho más grande que pisó nuestro suelo?
¿En qué periodo?
En toda la historia.
Porque cuando uno habla del pasado, la Tierra tiene más de 4.500 millones de años.
Hablemos de estos 4.500 millones de años.
Claro. Bueno, todo lo largo de la historia hay un dinosaurio que se encuentra de manera fragmentaria, el Antarctosaurus, que se conoce completo en la Patagonia y podía llegar a varias decenas de toneladas, ¿no? 60, así. Ese animal vivió en el Cretácico hace más de 65 millones de años.
Bien. ¿Y de los mamíferos?
Si me voy a pasar un aviso, la megafauna, que es lo que yo estudio, ¿no? Que en fin es el tema que más me interesa desde el punto de vista de la investigación, vivió hasta hace 10.000 años.
Claro.
Es una gran diferencia de tiempo en el pasado, ¿no?
¿Y de la megafauna cuál fue el más grande?
Y bueno, el más grande debe haber estado entre el megaterio, que era un perezoso gigante, pariente de los pequeños perezosos que habitan las ramas de los árboles más altos de la Amazonia, que andan en los 3, 4, 5 kilos. Este, en cambio, andaba en las 3, 4, 5 toneladas. Pero, de nuevo, no es que este era el antepasado y sobrevivió el chico. Los chicos siempre existieron. Este fue una rama que evolucionó, creció, y cuando llegó el final del Pleistoceno, sea por impacto humano, sea por el cambio climático, sea por una combinación de estas razones u otras, se extinguió.
Richard, ¿cuál ha sido tu último descubrimiento?
Bueno, estamos trabajando en el yacimiento este del Arroyo del Vizcaíno, que nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Es un lugar absolutamente impresionante, porque aparecen miles de huesos de la megafauna. Algunos de ellos presentan marcas que tienen todos los atributos que caracterizan a las marcas que hacen las herramientas humanas, ¿no? Y la antigüedad es el doble de lo que se acepta la presencia humana en América. Entonces, no seguimos trabajando en eso, pero esa hipótesis, esa posibilidad de avanzar por ese camino es, por supuesto, un batacazo, ¿no? Es un hallazgo que yo creo que va a ser el hallazgo de mi vida, ¿no? O el tema de trabajo de mi vida.
Richard, ¿se viene algún libro nuevo, televisión?
Justamente sobre el arroyo del Vizcaíno, la Intendencia de Canelones publica un libro que en su mayoría lo hizo Agustín Curtoasí, y yo colaboré con los capítulos más científicos, digamos, para explicar el hallazgo, que se llama, ¿cómo era? Historia reciente del poblamiento remoto. El caso del arroyo del Vizcaíno.
Bien. Perfecto.
Para quien quiera saber más, puedo invitar a los oyentes a que visiten nuestra página web. Es www.arroyodelvizcaíno.org.
Acá lo tengo.
Vizcaíno con B corta y Z.
Acá lo tengo, tremenda página. Fotografías de huesos, muchas. La historia del lugar, lo que encontraron, cómo trabajan, el equipo.
Sí, la hizo, Martín Batallés y Gabriela Costoya, que son unos magos, ¿no? Verdaderamente estamos muy contentos de que hayan trabajado para nosotros, ¿no? Que trabajen con nosotros en esa página y en otros emprendimientos.
Uh-huh. Acá aparecen, por ejemplo, el Doedicurus. ¿Cuál es el Doedicurus?
El gliptodonte.
Es el propio gliptodonte. Después tenés el Toxodon, que es una suerte de hipopótamo, no sé, para describirlo de alguna forma.
No tiene parientes modernos ese animal, pero sí luce así medio como un hipopótamo, un rinoceronte.
Uh-huh. Y uno más, el hipidón, que es una suerte de cebra mezclada con burro.
Es un caballo. El diseño de la piel, ¿no?, es creación del artista, porque eso no se conserva, se conservan los huesos.
Ahí está. ¿Osos habían en algún momento en nuestro territorio?
Sí, cómo no. Ahí todavía lo encontramos.
Sí, ahí encontraron.
Ahí todavía lo encontramos, pero hay un oso de buen tamaño que se llamaba Arctotherium. Lamentablemente los científicos le ponen nombres raros a los animales que estudiamos.
Bien, aparte del perezoso, ¿no?
El perezoso es un nombre genérico, ¿no? Mm. Hay muchas especies de perezoso. El más famoso, que todo, por cierto, todavía no encontramos, ese es el megaterio que yo te mencionaba hace un rato.
Bien, dice alguien por acá que a vos te vieron depredando la carnicería en Marindia.
yo soy un gran depredador, sí. Afortunadamente no participo de esos puntos de vista que dicen que la carne es un veneno. Yo creo que es ecológicamente muy bueno comer carne, que si no comiésemos carne, bueno, por un lado no seríamos humanos, y por otro lado las vacas serían una plaga que hubiéramos extinguido.
Claro, así nomás. Y uno más, ¿no? Es un tema de definiciones. El animal más grande de la historia vive aún y es un coral.
Ah, bueno, lo que pasa es que no es un animal, sino que es una colonia, ¿no? Son muchos animales que crecen sobre una base que ellos mismos crean de carbonato de calcio, pero hay muchos individuos formando esa colonia. Se puede decir que el organismo más grande es un hongo que vive en América del Norte, que encontraron al mismo individuo, ahora no recuerdo, pero era una superficie inconcebible, ¿no? Del orden de los kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal. Un hongo, ¿no? ¿Quién diría?
El mega hongo.
Los mamíferos son más espectaculares, quizás incluso por la propia proximidad con los humanos que somos mamíferos.
Ni que hablar. Richard Fariña, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo, por desasnarnos.
No, encantado, y a las órdenes cuando les pueda ser útil.
Y recomiendo de vuelta la página arroyodelvizcaíno.org porque tiene realmente mucho material y está muy bien armada, ¿no? Buen diseño, buenas fotos, todo. Richard, un abrazo.
Buenísimo. Mejor que lo digas vos, sino que lo diga yo, porque pecaría de inmodesto.
Arriba. Abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.